Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio vamos a hablar de los principales rasgos que tiene que tener el liderazgo en el siglo XXI. Rasgos que han sido definidos por mucha literatura especializada en la sociología, en la filosofía, en la política. Hay dos cuestiones centrales. La primera es que estos líderes del siglo XXI, básicamente la gobernabilidad en general, tiene que resolver el problema de hacer la democracia eficaz, porque de lo contrario se caerá en el autoritarismo. Es decir, la idea central es fortalecer los principios de una democracia eficaz para no caer en el autoritarismo. Y el segundo tema que se suele escribir mucho es sobre la idea de restablecer los puentes entre las instituciones y la dirigencia y la sociedad. Puentes que se han roto porque hemos hablado ya de la gran desconexión que existe. Entonces, son dos temas centrales del liderazgo del siglo XXI que nosotros denominamos liderazgo del caos en el sentido de liderazgo de sistemas complejos. El primer aspecto es básicamente institucional, una nueva democracia, es decir, requiere reformas profundas, revitalizarlas. ¿Qué se habla en este aspecto? Primero, una democracia reflexiva, la idea de hacer trabajar a la democracia. Hay varios aspectos aquí. El primero es que la democracia de argumentos se ha devaluado y hemos pasado a una democracia de imputación. Tema que lo hemos tratado frecuentemente, muy conocido, muy sencillo, pero muy difundido. Es decir, hoy proliferan las imputaciones, las denuncias, el vacío, pero no hay argumentos. Entonces es muy importante recuperar los argumentos. ¿Por qué son vacías las democracias? Bueno, porque básicamente son acuerdos de dirigentes. Se adopta una decisión entre un grupo de dirigentes, luego se lanza a la sociedad y esa decisión ya adoptada genera rechazos, genera conflictos porque se sospecha que hay acuerdos ocultos, porque hay crisis de confianzas, porque se ha creado un sistema de decisiones paralelo al institucional. Entonces se acusa que ha influido tal o cual persona o tal o cual sector, o hay capturas de las decisiones de gobierno. Es decir, las decisiones duras adoptadas internamente en grupos de dirigentes lanzadas a la sociedad no son la mejor manera de trabajar en el siglo XXI, porque generalmente son las que producen rechazo, producen imputaciones, producen acusaciones y finalmente paralización. Entonces, una cuestión central es volver a una democracia de argumento. ¿Qué significa promover la discusión de los grandes temas primero y luego adoptar la decisión? Promover la discusión es fortalecer el debate, permitir que madure en la sociedad un tema, es decir, que se discuta en los movimientos sociales, en las organizaciones, que se vean los pros y los contras de cada tema. Es decir, hacer funcionar la democracia, hacer trabajar la democracia es eso. Que haya debate, que haya discusión, modelar los temas y luego, al final, tomar la decisión. Es casi también una inversión copernicana del modo de trabajar actualmente. Otro aspecto muy importante es que se habla de una democracia de representación versus una democracia ampliada. o reflexiva. Reflexiva es el vocablo que utiliza Rosanne Bayón en sus obras sobre la democracia. A ver, acá de lo que se trata es que históricamente la democracia se constituyó en base a la representación. Si se elige a una persona, esta representa a sus electores y es la que toma decisiones. Lo que está ocurriendo ahora en el siglo XXI es que los debates y las mismas decisiones exceden el sistema representativo, porque hay muchísimas decisiones del sistema representativo que son rechazadas, que son paralizadas en las discusiones de los movimientos sociales o en los poderes judiciales, y entonces esta paralización lleva a lo que se denomina una democracia frenada, una contrademocracia, o la democracia de veto, o la veto de democracia frenada o paralizada. Entonces, ¿qué ocurre? Las minorías condensan mucha legitimidad y cuestionan a sus representantes. Es un fenómeno que se ve en casi todo el mundo hoy. Minorías que frenan, que discuten, que traban. Entonces, esta trabazón del sistema democrático de representación requiere, según muchos autores, una reforma que es ampliar, una democracia ampliada que evite la vetocracia. Democracia ampliada. ¿Qué significa? Significa ampliar creando espacios institucionales reflexivos. Significa que debemos crear en distintas áreas y en distintos temas agencias en las cuales se discutan los temas con distintas composiciones de oficialismo, oposición o distintos centros de interés donde se discutan, o simplemente favorecer el entrecruzamiento de posiciones diferentes de los distintos movimientos sociales. Cada uno de los grandes temas complejos que existe hoy en debate en la sociedad tiene un movimiento que está a favor y otro movimiento en contra, y generalmente van por caminos paralelos. La democracia reflexiva significa hacer modificaciones institucionales para que se entrecrucen las posiciones de cada movimiento, generar incentivos para que dentro de las posiciones de cada movimiento se puedan detectar los elementos que comparten y que pueden conducir hacia la cooperación sin perder la identidad. Esto es muy importante porque hoy muchas de las sociedades occidentales enfrentan lo que se denomina la polarización, o grieta, o distintos vocablos, o tribus digitales, tribus ideológicas, que son enfrentamientos, choques, no hay roce. Entonces, la gran tarea del conductor no es inclinarse por uno de esos sectores. Hasta ahora, lo que se ha visto es que esta democracia de representación termina inclinándose por alguna de esas minorías, con esas minorías se llega al poder o se mantiene el poder y se termina siendo creando una dirigencia parcial, que es militante de verdades parciales. Pero en el siglo XXI es tan compleja la realidad que el conductor, el gobernante, debe detectar dentro de cada movimiento los elementos que puedan ser comunes dentro de cada tema. Entonces es muy relevante favorecer el entrecruzamiento de posiciones en una democracia ampliada reflexiva. Esto es un concepto muy rico, porque si nosotros logramos que existan niveles institucionales donde los movimientos tengan posiciones diferentes, tengan casi obligatoriamente que entrecruzarse y manifestar opiniones diferentes, siempre el que está en posición de adoptar la decisión final, podrá considerar las diferentes visiones y tratar de detectar en ellas cuál es el elemento común y es la manera de superar las contradicciones básicas que conducen a la polarización. Entonces, la idea es democracia reflexiva, democracia ampliada. Otro aspecto importante que tiene que ver con la eficacia es la democracia para el pueblo, la democracia eficaz. Acá nuevamente se requieren básicamente despolitizar la gestión, tema que hemos hablado ya anteriormente, pero que es muy importante en el siglo XXI, porque de lo que se trata hoy es de reconstruir esos puentes con la sociedad. Y para que eso suceda hay que resolver los problemas concretos de la sociedad. Y para que eso pueda ser posible hay que despolitizar la gestión, hay que hacerla tecnológicamente eficaz. Por ejemplo, en la última sesión de Davos, en una de las sesiones, o en varias de ellas, ya el tema se ha generalizado, es la incorporación de la tecnología, sobre todo de la tecnología digital y de la inteligencia artificial, en la gestión de este gobierno. Esto permite soluciones muy rápidas, muy enfocadas en la demanda. Entonces, la idea de democracia eficaz, de gestión despolitizada, es, en primer lugar, poner un límite a la burocracia de amigos, al capitalismo de amigos, sustituirlo por la competencia, por el mérito y básicamente por la incorporación de tecnología que hoy está a disposición y es muy importante porque permite lograr soluciones rápidas, eficaces. Otro aspecto relevante es la democracia de innovación, es decir, las reglas del juego descentralizado, que también ya nos hemos referido, que permite la experimentación constante en problemas novedosos y complejos. Es muy distinto que si todo pasa por una sola mano que si pasa por muchas que experimentan ante distintas soluciones. Esto es muy importante hoy en el siglo XXI y también ya nos hemos referido. Es decir, para que el liderazgo sea posible, se requiere una democracia distinta, reforzada, ¿eh? Hacer trabajar a la democracia con argumentos, hacer una democracia ampliada, es decir, incorporar la discusión de los movimientos sociales en un consenso entrecruzado, y hacerla flexible, una democracia de innovación. Son conceptos que hay que ir trabajando reiteradamente para que vayan penetrando en la conciencia de quienes tienen que ejercer liderazgo. El liderazgo tradicional es el liderazgo del orden, el liderazgo que en cierta manera tiene un sesgo autoritario, es decir, yo quiero tomar decisión y quiero que esto sea ordenado y que yo ordene. Pero ahora hay un liderazgo del desorden, porque en realidad es muy difícil controlar todas las decisiones. En el liderazgo del orden es la centralización, la jerarquía. El liderazgo del desorden, del caos, es el que conduce un sistema autorregulado. ¿Qué significa esto? Es muy difícil en el siglo XXI el liderazgo del orden y está básicamente en extinción porque fracasa. El liderazgo del caos es el que se entiende que hay sistemas complejos. ¿El sistema complejo qué significa? Que es un sistema en el cual hay múltiples factores que interactúan entre sí todo el tiempo. No hay un centro, es decir, no hay un lugar donde uno afecta y cambia el sistema, sino que hay una multiplicidad de sectores, numerosos niveles, hay una dinámica constante de intercambio, de innovación. Un pequeño cambio puede tener efectos amplificados, inentendibles o imprevisibles. Entonces, son sistemas complejos y entonces hay que saber cómo se conducen esos sistemas. La primera decisión es no pretender controlarlos, es dejarlos funcionar e ir observando cómo funcionan hasta que encuentren un punto de equilibrio, y de eso se trata el paso de las jerarquías a las redes. Aprender a conducir sistémicamente es tener en cuenta la incertidumbre, la complejidad, las acciones conjeturales. Son todas técnicas de conducción de las redes en las cuales vamos a profundizar más adelante. Pero las redes hoy es el modo en el cual se está produciendo la gobernabilidad. Hoy en día lo que se observa es la múltiple interacción de redes en todos los campos. No hay alguien que ordene un sistema, sino que los sistemas interactúan entre sí. Y otro aspecto importante es el contenido. Tenemos que pasar del liderazgo que solo se dedica a crear divisiones irreconciliables a un liderazgo que transforme una sociedad de opositores en una sociedad de soñadores comunes, un liderazgo humanista. ¿Qué significa esto? Bueno, acá hay que referirse a las falsas opciones. Primero, la idea del apocalipsis. Es muy común hoy hablar del apocalipsis, que se viene el apocalipsis, que hay un caos. Esta idea de que se viene el apocalipsis es peligrosa porque si se dice que viene el apocalipsis, entonces esto autoriza a tomar medidas extremas. Déjeme todo a mí que yo lo voy a solucionar y ustedes esperen que yo lo solucione, lo cual lleva al autoritarismo. Esto es muy común en muchos países. Entonces, la idea del apocalipsis hay que dejarla de lado. En primer lugar, porque ya hay mucha ironía sobre el apocalipsis. A mí me gusta citar Woody Allen, que escribió en el discurso a los graduados, irónicamente, ¿no?, desprestigiando esta idea. Normalmente a los graduados uno trata de darle optimismo, y él dice: más que en ninguna época de la historia, la humanidad se halla ante una encrucijada. De los dos caminos a tomar, uno conduce al desaliento y la desesperanza más absoluta, y el otro a la total extinción. Roguemos al cielo sabiduría para elegir los que nos conviene. Es un discurso muy irónico, pero muy habitual. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque además el apocalipsis, como lo ha señalado muy bien Niall Ferguson, es uno de los fenómenos más sobrediagnosticados. Es decir, desde el origen de la humanidad se habla del apocalipsis. No solo en las religiones, sino cada vez que hubo una crisis, cada vez que hubo una peste, una enfermedad, por ejemplo, muy común en el medioevo, en la peste negra, todo el mundo hablaba del apocalipsis. Siempre que hubo una inundación grande, el apocalipsis. Siempre se sobrediagnosticó, porque en realidad el apocalipsis no ha llegado. Y lo que sí suceden son fenómenos intermedios, grandes crisis graves, pero no es todo el sistema que se cae. Son crisis graves que hay que controlar, que hay que prever. Y es mejor prever las crisis de rango intermedio antes que hablar del apocalipsis que no sucede y descuidar las crisis intermedias, que son las que realmente se producen y son las que realmente crean daños. Entonces, la primera cuestión de un liderazgo centrado en temas importantes es no hablar tanto del apocalipsis, sino de los temas que son graves, que son trágicos, pero que son solucionables porque hay políticas públicas para solucionarlos, no ignorarlos. La segunda idea, que tampoco es demasiado conveniente, es la esperanza vacía. Bayun Chulhan ha escrito hace poco un libro sobre la esperanza, donde habla reiteradamente sobre este tema. Pero la verdad es que cuando se habla de la esperanza, muchas veces se cae en la idea de que hay que esperar algo que se produzca. Y esto recuerda mucho, a mí me recuerda mucho el libro del Desierto de los Tártaros, de Busati, que es un clásico. ¿Por qué es un clásico? Porque hay un señor, un personaje, Drogo, que es destinado a un lugar, a un desierto, donde espera que se produzca un ataque y entonces él va a ser un héroe. Y pasa su vida esperando un acontecimiento que lo llevará a la gloria, pero que nunca se produce. Entonces, cuidado, la esperanza no puede convertirse en la postergación perpetua de los sueños o básicamente de las acciones. La esperanza tiene que tener un contenido. Entonces, no al apocalipsis, sí a regulación de los fenómenos dramáticos intermedios, catástrofes intermedias. No a la esperanza vacía, sí a la esperanza concreta. Y hay otro tema importante, la noción de izquierda-derecha, que está muy en cuestión actualmente, porque, por ejemplo, hay un trabajo de Anne Applebaum que ha escrito bastante sobre el tema. Hay un artículo de ella en Atlantic desde el año 2025, donde ella señala que la noción de izquierda y derecha ha perdido su potencial explicativo. Ya no tienen la significación que tenían en la época en que fueron creados estos términos, básicamente a partir de la Revolución Francesa. Por ejemplo, ella pone el caso de la nueva derecha, que no es conservadora, compara con la derecha que era conservadora. Esta derecha actual no es conservadora, no quiere conservar nada, sino quiere cambiar el consenso existente. Entonces, no le gusta la cautela, dice. La derecha actual es muy diferente de la derecha del siglo XIX. Prefiere la audacia, prefiere cuestionar el consenso en su totalidad. Es una derecha revolucionaria frente a una izquierda conservadora. Es decir, ha perdido una significación el término derecha-izquierda. Entonces, es preferible hoy que los líderes se enfoquen en temas concretos, no solo en emociones, sino en temas concretos. Básicamente, nosotros pensamos que hoy el liderazgo debe trabajar sobre el humanismo que no es abstracto, sino que es un humanismo revolucionario en el sentido de que va a cambiar la organización de la sociedad y el mundo tecnológico. El humanismo sistémico, que significa primero la centralidad del humano, la centralidad del humano frente a un mundo tecnológico que puede conducirlo a su irrelevancia. Es decir, el tema central que hoy se discute es la posibilidad de que los humanos no seamos tan importantes porque la tecnología nos desplaza. O si no nos desplaza, nos controla, nos domina. Por eso se habla mucho del humanismo en el siglo XXI. Es un humanismo revolucionario. Pero además es un humanismo que no es aislado, no es individualismo. Es un humanismo sistémico porque está integrado. Es un humanismo que solo alcanza su plenitud si respeta la naturaleza y si es socialmente vinculado. La idea del humano vinculado a la naturaleza es antigua. A mí me gusta mucho recordar a Leonardo da Vinci, que hablaba del microcosmos y el macrocosmos. Leonardo fue un gran innovador en este tema porque siempre escribió que el humano está integrado y en cierta manera es un reflejo de la naturaleza. Y esto lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, cuando se hablaba de que no hay salud humana si no hay salud de la naturaleza. Es decir, la naturaleza enferma bajó, deterioró los niveles de separación entre las enfermedades naturales y las enfermedades humanas. Entonces, los humanos tuvimos una tragedia con el COVID. Por eso, es un humanismo integrado en la naturaleza, es un humanismo sustentable y también es un humanismo integrado en la sociedad, porque esta desvinculación de la persona respecto de la solidaridad, respecto del bien común, respecto de la vida social, conduce a la desorientación. Hay muchas pruebas de que la vida social da una tranquilidad, da una estabilidad que no la da el individualismo aislado. Y por eso hemos dedicado mucho tiempo a señalar que una de las tragedias del siglo XXI es la soledad. Entonces necesitamos restaurar ciertos vínculos sociales. Entonces, me parece que es muy importante que el liderazgo del siglo XXI se concentre en trabajar sobre esta idea de un humanismo revitalizado y protegido frente a la deshumanización que puede producir el desarrollo tecnológico, la deshumanización que puede producir la economía al crear personas desplazadas o personas fuera del sistema. Es un humanismo integrado a la naturaleza y es un humanismo integrado a la sociedad porque nadie se salva solo. Esto produce una suerte de nosotros. Yo creo que tal vez lo más importante es poder construir un movimiento en el cual haya una identidad colectiva, una identidad común, un nosotros integrado por valores que no solo nos unen, sino nos dan identidad, la libertad, la igualdad, la lucha contra el autoritarismo, la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la destrucción de la naturaleza, contra la discriminación, contra aquellos que están tratando de eliminar una sociedad diversa y multicultural. Todo esto nos une. Y entonces esta es la gran tarea, la gran agenda del siglo XXI, defender un humanismo sistémico, defender lo humano.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.